Está ahora grabando y voy a poner a compartir también enseguida. Bueno, aún no. Enseguida pongo a compartir que quiero mostrar una cosita. A ver, sí, Lorena, ibas a comentar algo, ¿no? A ver, en acción libre comentaste el otro día que Freud no quería llegar a ello. A ver, no quería llegar al ello, sino desde el yo. Sí. Sí, a ver si te entiendo la pregunta. Sí, en terapia vimos el otro día cómo Freud, bueno, estamos en la clase de psicología, estoy haciendo la grabación por si alguien lo va a escuchar, en la clase de psicología del curso de acceso en Madrid Sur, y habíamos terminado la exposición de la psicología de Freud, ¿vale? Pero Lorena hacía una pregunta. No eres pesada para nada, ¿no? Hacía una pregunta en la que me parece que te estás cuestionando cuál es la estrategia para llegar al ello, algo así, ¿verdad? ¿Desde qué parte de uno mismo es conveniente llegar al ello en psicoterapia, en la terapia, ¿no? Y veíamos el otro día cómo Freud va a utilizar dos métodos en psicoterapia, el método catártico y el método de la asociación libre. La estrategia general que se debe utilizar para alcanzar el ello, o mejor, más que el ello, el inconsciente, Lorena, igual habría que decirlo así, el inconsciente, es tratar de que disminuya el ejercicio o la actividad de la represión. Porque es la represión, la actividad de la mente que traslada al fondo de la mente, al inconsciente, las experiencias, los contenidos, los pensamientos, las emociones y los deseos que pueden ser dañosos para la persona, ¿no? Esos materiales reprimidos actúan y provocan la neurosis. Entonces, si nosotros consiguiéramos que disminuyera la represión, esta es la estrategia general, ¿verdad? Terapéutica. Si conseguimos que disminuya esa fuerza represora que lanza los contenidos psíquicos al fondo de la mente, esos contenidos psíquicos podrían emerger y los podríamos gestionar de una manera más sana. En el caso del método catártico, la forma de eliminarlo es, casi podríamos decir, a lo bruto, ¿no? Mediante el empleo de la hipnosis. Con la hipnosis se puede acceder más fácilmente al inconsciente y entonces se pueden manifestar esos contenidos. Los recuerdos reprimidos, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? El problema de ese método, el método catártico, o los problemas, porque eran varios, dijimos que fueron para Freud el hecho de que él hipnotizaba con una cierta dificultad, no era bueno hipnotizando. Además, también algunas personas no se dejan hipnotizar con facilidad, al contrario, tienen bastantes bloqueos para la hipnosis, ¿no? Y luego, en tercer lugar, lo que yo considero que es más interesante, el hecho de que el estado mental que se vive en el trance hipnótico es un estado de conciencia más bien un tanto alterado, ¿no? Entonces, la idea de Freud es seguramente que, claro, si pudiéramos acceder a esa parte de la mente en un estado de conciencia más lúcido, más propio de la persona, que más corresponda a su estado de vigilia habitual y normal, entonces seguramente la gestión sería más adecuada. ¿Cuál es la parte del yo que vive el estado de conciencia normal, el estado de conciencia de la lucidez, el estado de conciencia en donde está la conciencia, donde está propiamente dicha la conciencia? Pues ese es el yo, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que el sujeto, desde su yo, si desde su yo pudiera acceder a los contenidos reprimidos, entonces las cosas estarían mejor. Se trata, Lorena, de fortalecer el yo. Esto es lo que creo que estabas preguntando, ¿no? Se trata de fortalecer el yo frente al ello que ofrece como reclamaciones, demandas. Hay demandas del ello ligadas a los instintos, a las pulsiones y frente también a las exigencias excesivas del superyo. ¿Vale? Del superyo. Entonces, el yo está como encogido entre el ello y el superyo. Y de lo que se trata en el psicoanálisis es de que crezca el yo, ¿verdad? Cuidado, esto no quiere decir egoísmo, o favorecer el ego o algo así, ¿eh? Olvidaros de esa connotación. Aunque a veces se habla de ello, ego y superego, como la terminología psicoanalítica, y es verdad, son términos latinos, ello, yo y superyo, no se trata de crear un superego así en el sentido ordinario de la palabra, para nada, ¿no? El fortalecer el yo no es fortalecer a un sujeto egoísta o algo así, que piense únicamente en sí mismo. Nos olvidamos de esa connotación que pueda tener. Fortalecer el yo quiere decir fortalecer la conciencia, la racionalidad, la voluntad, ¿eh? Después de todo, me dan ganas de continuar un poco en este punto, ¿eh? Porque hay una cosa interesante en la propuesta de Freud. Y es que, después de todo, Freud es un intelectual o fue un intelectual ilustrado, por decirlo así, por utilizar la palabra intelectual. No se me ocurre otra, porque no fue solo psicólogo, ¿no? Fue un pensador. Mira, podemos utilizar casi esta palabra. Fue un pensador ilustrado, ¿eh? Esto quiere decir que coincide o se engarza o se incluye en un movimiento filosófico que llamamos ilustración, que estaba ya en el siglo XVIII. La ilustración filosófica en el siglo XVIII lo que hace es subrayar la importancia de la razón. Se trata de dar luz, se llama ilustración porque fomenta el dar luz, en iluminar las esferas de la vida. Esto es lo que intentó hacer la ilustración en el siglo XVIII, iluminar las esferas de la vida. ¿Y con qué pensaron ellos que se puede iluminar las esferas de la vida? Con la razón, ¿vale? Con la razón y la conciencia. Bueno, pues hasta cierto punto esta es también la propuesta de Freud, ¿no? Iluminar nuestra vida con nuestra conciencia, con nuestra razón, ¿eh? Cuando él dice que no somos dueños de nuestra propia casa habitualmente, quiere decir que estamos sometidos a pulsiones, instintos, ¿verdad? Fuerzas oscuras que dominan nuestra existencia. Entonces, no es bueno que haya fuerzas oscuras que dominen nuestra existencia, ¿eh? Esto acerca mucho, repito, acerca mucho a Freud a los planteamientos ilustrados, porque se trata de ser consciente. Cuanto más conscientes seamos de lo que pasa en nuestro interior, más salud tendremos, ¿vale? ¿Y en dónde está, Lorena, esa parte que favorece la conciencia? Está en el yo. No está en el ello ni en el superyo, sino en el yo. Y ahora otra pregunta respecto a la segunda tópica, estructura psíquica. ¿O se contempla o puede haber un ello superyo sin el yo? ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, a ver, sí puede ocurrir, sin el yo es imposible, o sea, sin que haya algo de yo no se puede vivir, porque en el yo tenemos la percepción, tenemos la noticia de la realidad, ¿no? Y al menos una cierta noticia de la realidad tiene que haber, una cierta conciencia en el mundo humano tiene que haber. Sería una situación algo así como de locura extrema, ¿no? Alguien que solo sea ello no puede gobernarse ni puede existir como ser humano. Sería algo así como una vida puramente animal sin prudencia ninguna para la supervivencia ni el trato con los demás, ¿no? Y alguien que sea solo super yo, pues sería una especie de, yo qué sé qué, de manual de instrucciones morales, y nada más que eso, de mandatos morales. No habría en él más que mandatos morales y no habría deseo, ¿eh? Es que el deseo viene de la parte del ello principalmente, ¿no? ¿Vale? Entonces, mal asunto si prima en exceso el ello o si prima en exceso el superyo. Igual que mal asunto también si no hay nada de ello y no hay nada de superior. Se trata de una relación un tanto armónica entre esas tres partes que son imprescindibles para la salud. Pero de esas tres, insisto, en la que más va, en fin, a subrayar, la que más va a subrayar Freud de cara a la cura, pues va a ser más bien el yo. ¿Vale? Bueno, Lorena, no sé si me he alargado demasiado. Los terroristas no tienen conciencia. Montoya, los terroristas no tienen conciencia que matan a gente, se siguen por el ello. No, no, Montoya. Yo diría casi al contrario. Los terroristas fundamentalistas islámicos tienen una conciencia moral extraordinaria. Otra cosa es qué valores morales tengan, ¿no? Pero tienen unos ideales del yo. Recuerda que en el superyo está la moralidad y el ideal del yo. Un terrorista que quiere imponer el Estado Islámico tiene un ideal. Hitler tenía ideales. Solo que, ¿qué ideales tenía, no? Tenía el ideal de conseguir que dominara la raza aria. Ese era su ideal, ¿eh? Y hasta perdió la vida por eso, se acabó suicidando, ¿verdad? O sea, algo que estaba en su mente que tiene que ver con el super yo, con el super yo, ¿eh? Entonces influye en la conducta, ¿no? Y ahí hay un papel excesivo también del super yo. El super yo puede ser tremendo, puede ser muy dañino para uno y para los demás, ¿no? Eso yo creo que, bueno, incluso no hace falta poner ejemplos de monstruos como Hitler, ¿verdad? ¿Eh? O los terroristas, ¿no? Sino la vida cotidiana. Podemos encontrar a gente que tiene un exceso de super yo y que puede también hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y hacer daño a los demás. Porque tiene una idea del deber, tienes que hacer esto, ¿eh? El padre, este, por ejemplo, padres que son muy severos, en el control de la conducta de sus hijos, del ocio de sus hijos, de la sexualidad de sus hijos, de la vida de sus hijos, pues claro, pues pueden hacer daño a los hijos. ¿Vale? Bueno, yo creo que podemos continuar, ¿no? ¿Os parece? Porque tenemos que, yo quería terminar este tema hoy. Creo que, bueno, tendremos tiempo para hacerlo, ¿no? Voy a ir un poquito rápido. Bien, las siguientes aportaciones del psicoanálisis que se desarrollan en el libro, en esta lección, son las de Adler y las de Jung. Voy a poner aquí el subrayador, las de Adler y las de Jung. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir un poquito este orden, si os parece también, ¿eh? Y empezamos por Adler. A la psicología de Adler, por favor, lo que yo os he puesto aquí en negrita, en este mini resumen, yo os pediría que lo intentarais memorizar, ¿vale? Porque son como conceptos fundamentales de los que puede haber preguntas, evidentemente, ¿verdad? Por ejemplo, esta, la del título de la propuesta de Adler, se llama Psicología Individual, Psicología Individual. Hay que tener un poquito cuidado con este título. Psicología individual no quiere decir psicología individualista o algo de ese título, ¿no? De ese estilo, quiero decir, ¿no? Psicología individual recibe este nombre, la propuesta de Adler, porque lo que va a hacer Adler es destacar la existencia de individualidad en cada uno de nosotros. Destacar el hecho de cada uno, de que cada uno de nosotros somos muy distintos unos de otros. Los aspectos de la peculiaridad de cada persona fueron aspectos para los que estuvo muy atento Adler, ¿verdad? Destacar, ¿veis? Se trata de esto, de darle preeminencia a la realidad única e individual de cada persona. En este sentido, parece un tanto adecuado llamar a su sistema psicología individual, ¿no? Pero a la vez también encontramos diferencias, aunque es un psicoanalista, vamos a encontrar diferencias entre Adler y Freud. Y aquí se os ofrecen dos diferencias, ¿verdad? Una, la relativa a la fuerza del yo individual. ¿Qué quiere decir esto de la fuerza del yo individual? Pues que, claro, ¿no? En el caso de Freud se estaba subrayando muchísimo lo que hemos comentado antes, ¿no? La fragilidad del yo. El yo es frágil porque está muy sometido a las presiones del ello, ¿vale? Como en Freud encontramos un planteamiento muy naturalista, una comprensión del hombre como un animal, como, aunque luego está el tema de la ilustración que he dicho, ¿eh? Ahí hay una especie de contradicción, ¿no? Pero en el psicoanálisis de Freud tiene mucho peso el papel de los instintos, de las pulsiones, del inconsciente, de los mecanismos de nuestra mente muy ligados a la animalidad, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, el yo aparece como, de alguna manera, sobrecogido, ¿no? Influido de un modo muy extremo y muy frágil por la presión del ello, ¿no? Frente a eso, Adler va a destacar que el yo individual, el yo concreto, tiene recursos también propios como para salir adelante y de una manera, a ver, en cierto modo, un tanto más optimista que lo que encontrábamos en Freud, ¿no? Además, también, otra diferencia importante es esta, ¿no? A ver, con estas palabras que tenemos aquí, si las entendemos bien, ¿no? El enfoque de Freud es un enfoque un tanto mecanicista. Fijaros que cabe entender, esto en psicología tiene importancia, aunque es una concepción un tanto filosófica, pero en psicología tiene importancia. ¿Cabe comprender al ser humano desde un punto de vista mecanicista o desde un punto de vista finalista o teleológico? Vamos a ver un poco las dos cosas a grandes trazos, aunque es un asunto que sale también en el conductismo, como veremos, ¿no? ¿Qué quiere decir entender algo en términos puramente mecanicistas? Pues quiere decir que aquella realidad que comprendemos como si fuera una realidad mecanicista o mecánica mejor, es una realidad que se comporta sin libertad. Que aquello que hace esa realidad lo hace sometido a fuerzas que vienen como por detrás, ¿no? Comprender el mundo como un mecanismo. Si tú un sistema que quieres explicar lo explicas en términos mecanicistas, quieres decir que está influyendo en ese sistema la causalidad eficiente, que lo que ocurre, ocurre por algo, que hay una cosa que desde atrás empuja a algo a moverse o a cambiar, ¿verdad? Y que eso que cambia está sometido a los engranajes del sistema al que pertenece. Igual que en un reloj mecánico, yo tengo un reloj de los tradicionales, de los analógicos, no de los digitales. Y aquí, la posición de la aguja que está ahora, en donde está, es una consecuencia de las posiciones anteriores, de los engranajes que hay ahí, ¿verdad? Y su comportamiento, el comportamiento de la aguja que tenemos aquí, es un comportamiento puramente mecánico, consecuencia de la simple, pura y dura causalidad y de las leyes deterministas de la realidad, ¿vale? Las explicaciones mecanicistas tienden a ser explicaciones deterministas y considerar que aquello que se explica en términos mecánicos no es una realidad libre, ¿verdad? Claro, esto aplicado al reloj no tiene mucho problema, porque que el reloj no sea libre y que lo que le ocurre al reloj le ocurre de manera mecánica, pues claro, es que es una cosa física sin más, ¿no? Dar una explicación mecanicista de la luna, por ejemplo, pues igual no tiene tampoco mucho problema, porque la luna es un objeto, es como una piedra grande sometida a las leyes de la gravedad, a las leyes de la mecánica celeste, ¿verdad? A las leyes de la física y ya está, se comporta de manera mecánica. Pero ¿qué pasa si queremos trasladar las explicaciones mecanicistas al mundo humano? Porque ha habido psicólogos y sociólogos y filósofos que lo han querido trasladar, que han querido trasladar los esquemas mecanicistas a la experiencia humana, a la vida humana, a la comprensión de la vida humana, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, como veremos en el tema siguiente, al conductismo, tema del que os tenéis que examinar. El conductismo es una concepción mecanicista del comportamiento humano. El comportamiento humano ocurre como consecuencia de procesos de condicionamiento, ¿vale? Ya lo vamos a ver enseguida, ¿de acuerdo? ¿No? Las neurociencias también suelen dar explicaciones mecanicistas. Es que lo que te pasa a ti es una consecuencia de la química de tu cerebro y ya está, no hay exactamente ahí decisiones y libertad, etc. Bueno, pues el planteamiento de Freud tiende a ser un planteamiento mecanicista, porque tiende Freud a decirnos que nuestro comportamiento es un comportamiento consecuencia de nuestras pulsiones, que no hay mucha libertad, que igual nos parece que somos libres, ¿no? Pero en realidad, desde dentro de nuestra mente, desde el fondo inconsciente, nos movemos a partir de principios que tienen que ver con el principio del placer, que tienen que ver con los instintos, y en cierto modo, en términos morales, como desde el egoísmo, ¿verdad? Nos puede parecer que somos como muy dueños de nosotros mismos, pero Freud va a insistir en que no somos tan dueños de nosotros mismos. Ojalá ocurriera eso, ¿vale? Entonces, tiene tanto peso en Freud la parte biológica, instintiva, que casi podríamos decir que el enfoque de Freud es como de corte mecanicista y un tanto determinista, ¿vale? Bueno, pues frente a esas explicaciones mecanicistas, cabe ofrecer otras explicaciones que se fijan en los propósitos, fines o metas de aquello que se quiere explicar, ¿vale? Propósito, fin o meta. Fijaros que aquí tenemos la palabra fin. No me quiero extender mucho porque iríamos más a la filosofía, pero igual hay que comprender un poco qué significa esto. Enfoque finalista o, fijaros que pone aquí, teleológico. Esto hay que recordarlo, Ha habido alguna pregunta a veces con estos conceptos. Enfoque finalista o teleológico. Viene de la palabra fin. ¿Qué es un fin? Fin es el propósito de una acción. Fin es el objetivo, la meta, el para qué de algo. El para qué de algo. Es aquello en virtud de lo cual se hace algo. ¿Vale? Es el motivo de una acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pregunto por qué estáis aquí, podríais ofrecer una explicación de corte mecanicista o una explicación de corte finalista. Bien, a ver, ¿quién puede contestar con un enfoque finalista a la pregunta por qué estáis aquí? Venga. ¿Alguien puede contestar a esta pregunta? Por tener el curso, el acceso a la universidad, ¿no? Para aprobar el examen, ¿vale? Eso sería, ¿veis? Esta palabra, para aprobar. Estáis contando, Martínez está contando el fin, el propósito. Si decís, estamos aquí para entender la psicología de Freud o el psicoanálisis, estáis contando un fin. Si decís, estáis aquí para aprobar el examen, estáis contando un fin. Hay muchos fines que tiene la conducta humana, ¿no? Aprender, aprobar, ir a la universidad, tener una profesión, ¿verdad? Los seres humanos, esto es una cosa muy bonita y muy importante en psicología, aunque algunos psicólogos a veces lo olvidan, ¿no? La conducta humana parece que no se puede entender si uno no se refiere a los propósitos que uno tiene con lo que hace, ¿vale? Algunos psicólogos prefieren no hablar de los fines de la conducta humana y dicen que la gente hace algo como consecuencia de algo que viene como de atrás, ¿verdad? Influido, ¿no? Si uno dice, pues estoy aquí pues porque me han obligado a estar aquí, pues yo qué sé cómo, ¿no? En la empresa me han dicho, pues tienes que hacer un curso en la UNED, tienes que hacer un curso en la UNED, ¿verdad? O si uno fuera un niño, que evidentemente no es el caso, ¿no? El adolescente podría decir, pues estoy en clase porque me obliga mi padre, ¿verdad? Esa es una explicación que no habla de propósitos, sino más bien una explicación como de corte determinista. Es que mi padre me ha cogido del cuello y me ha obligado a estar ahí. El jefe de mi empresa me ha cogido del cuello y me ha obligado a apuntarme a un curso en la UNED. Esa no es una explicación finalista o teleológica, ¿vale? O si viene el biólogo y que nos quiere dar una clase de anatomía y nos cuenta las partes de nuestro cuerpo que están ahí ahora protagonistas para que estemos aquí, o si viene el neurólogo y nos habla de la química del cerebro que nos permite estar aquí, está hablando de causas eficientes, pero no de propósitos. ¿De acuerdo? Los propósitos parece que se dan en la vida humana. Claro, decir que hay una nevada con un propósito, pues parece que no tiene mucho fundamento. La nevada tiene una causa, pero no un propósito. Decir que tenemos la enfermedad del COVID con un propósito, bueno, esos son los conspiranoides, ¿verdad? Pueden pensar así, hay gente que sí, estos que defienden las teorías conspirativas, nos dicen, es que ahora la pandemia tiene el propósito de favorecer el dominio de Bill Gates, por ejemplo. Algunos hasta hablan así, ¿no? Estas teorías conspiranoides extrañas, ¿verdad? La pandemia tiene una causa, pero no un propósito. La posición de la luna actual tiene una causa, pero no un propósito, ¿vale? Excepto que uno crea que hay un ser que interviene en el mundo natural para gobernar las cosas. Entonces, en el caso de los seres no humanos, se puede decir que hay causa, pero no necesariamente propósito. Hay un por qué, pero no un para qué. Es distinto, ¿eh? Pero en el caso humano, hay un por qué, en el caso del comportamiento humano, pero también un para qué. ¿Vale? Un para qué. La palabra teleológico viene del término griego telos, que significa fin. ¿Vale? Lo voy a poner aquí, a ver, un momentito. Telos es igual a fin. ¿Vale? Telos es igual a fin. Y logos es el término griego que se puede traducir como explicación, enfoque, teoría, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué querrá decir esto de enfoque teleológico? Es un enfoque que le da mucha importancia a los fines. ¿De acuerdo? A los fines. a los propósitos de las personas. Si quieres entender a alguien, por ejemplo, en terapia, Freud lo que hacía era preguntar por el pasado. El psicoanálisis de Freud reclama mucha atención al pasado. Le tienes que contar al psicoanalista la infancia. Fundamentalmente la infancia, ¿verdad? Mientras que el enfoque de Adler y de otros autores, sobre todo los psicólogos humanistas, Adler casa aún un poquito más con el llamado después, la llamada psicología humanista, ¿verdad? No es exactamente un psicólogo humanista, pero casa un poco más que Freud, ¿no? Te van a pedir que más bien hables de propósitos, como vamos a ver ahora, ¿vale? Porque le da mucha importancia a eso. Enfoque finalista o teleológico. No sé si me he alargado demasiado. ¿Se está entendiendo un poco este punto? Enfoque finalista, porque reclama comprender los fines de las personas. Y como fin en griego se dice telos, entonces se le puede dar el nombre también de enfoque teleológico. No teológico, que es lo relativo a Dios, sino teleológico, lo relativo a los fines. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queda un poquito claro esto? Bien, pues vamos a ver algunos conceptos principales de esta psicología, ¿no? Como el concepto de carácter y de estilo de vida, ¿no? El estilo y carácter de vida es la manera peculiar de estar en el mundo que tiene cada persona. El estilo propio, ¿no?, con el que nos desenvolvemos cada uno de nosotros en nuestra existencia. Nos da personalidad, nos da una manera de ser, nos singulariza. Tu forma de vivir, vale, muy bien, García. Puede servirnos esa expresión, ¿no? Nuestra forma de vivir, porque hay formas de vivir como muy, muy distintas. Hay gente que vive desde, por ejemplo, la confianza en la vida, ¿no?, y en las personas. Es un estilo de vida, un carácter. Sin embargo, otros viven, sin embargo, como desde la sospecha, ¿no? Desde el pensar que la vida nos va a salir mal, las personas van a hacernos daño, ¿verdad? En una actitud recelosa, ¿verdad? Esas son formas de vida muy distintas, ¿no? Otros, pues, tienen una disposición autoritaria, ¿eh? Y van, y esa es su manera de ser, su estilo de vida, su carácter. Van ordenando, mandando. Frente a ellos, otras personas, sin embargo, tienen una disposición de conciliación, tienen una forma de vivir distinta. Hay gente que es muy idealista, hay otros que son muy materialistas, ¿verdad? Bueno, todo esto suena como muy obvio, bastante claro, ¿no? Bueno, pues lo que va a hacer esta psicología es recoger en una teoría esto que son casi, podríamos decir, obviedades, cosas que uno nota que, claro, parecen muy ciertas, ¿no? ¿Vale? Plan de vida. Un momentito, voy a quitar un momento. Plan de vida. ¿Qué es? Esto es el carácter de vida. ¿Qué es el plan de vida? Es el objetivo de cada vida. Bueno, por cierto, ¿no? El carácter y el estilo de vida se forma en la infancia temprana. Esto es muy propio del psicoanálisis, ¿no? No solo de Freud, sino en general de todos los psicoanalistas. El subrayar la importancia de la infancia. Y en este caso, y también otra que parece bastante obvio, ¿no? Pues que tú entras al mundo, te lanzan a la vida, tus padres, tu madre, cuando te pare, ¿no?, te da luz, te lanza a la vida, no tienes experiencia ninguna de la vida, y entonces esos primeros contactos que tienes con la vida serán fundamentales, los van a marcar, esto ya lo sabemos, ¿verdad? En psicoanálisis prima muchísimo, tal vez un poco en exceso, ¿no? Las experiencias tempranas. Y en el caso de Adler, pues son en los primeros años, como consecuencia de las relaciones que tenemos con nuestros padres y con nuestros hermanos, como se forma la forma de vivir que dice García, ¿no? El estilo de vida, el carácter. Y luego ocurre que también, ¿no?, ligadas a las experiencias tempranas, nos pasa que tenemos objetivos propios. Que no son los mismos para todo el mundo, dada la singularidad que nos caracteriza a los humanos, el ser distintos unos a otros, ¿verdad? Y esos objetivos, que incluso se pueden concentrar en algo como muy único, ¿verdad?, determinan el plan de la vida, el plan de vida. Es el objetivo de cada persona. Fijaros, cuyas raíces, esto es una idea muy bonita, ¿no? Y le va a acercar otra vez a la psicología humanista, como veremos mucho más adelante en la psicología humanista, ¿no? Hunde sus raíces en el inconsciente, ¿vale? Claro, aquí el psicólogo, cuando quiere conocer a una persona, por ejemplo, su paciente, quisiera descubrir cuál es el plan de vida de ese paciente, su proyecto vital, aquello que para él es fundamental, ¿vale? Para él es fundamental. No sé si alguno de vosotros, bueno, se anima a contar cuál sería el plan de vida propio de él y que ha conseguido igual descubrir. Porque aquí puede ocurrir que, claro, como puede, como está también muy metido en el inconsciente en cuanto a por qué se aspira a eso, pues a veces uno no se da como mucha cuenta. A veces está como confundido por la influencia también de factores externos, por la influencia de las modas, por ejemplo. Porque se pone de moda cierta actividad, se pone de moda la economía y ahora entonces muchos jóvenes quieren ser economistas. Se pone de moda el derecho y muchos quieren ser abogados. Se pone de moda la informática y muchos quieren ser diseñadores de página web, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando igual, ¿verdad? El plan de vida de un joven no es ser diseñador de una página web, aunque haya mucha presión social con el tema de la informática para ello, ¿verdad? Y con los videojuegos, ¿no? Sino que yo qué sé, pues igual lo que quiere ser es historiador, porque el tema de la comprensión del mundo histórico le va mucho, ¿no? O quiere ser algo relacionado con la salud, porque tiene una tendencia de cuidador, ¿eh? A esa persona le ocurre que es cuidador, sea hombre o mujer. A veces se dice más de las mujeres. Bueno, ¿no? Pero está como dentro de él la tendencia al cuidado, ¿eh? Y en su plan de vida estaría el ser igual un sanitario o el ser psicólogo, psicólogo clínico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de descubrir su plan de vida, ¿no? ¿Vale? No sé si alguien se anima a contar cuál podría ser el objetivo de su vida, ¿no? Me dan ganas de contar un poco algo mío, pero bueno. A mí me gusta mucho la psicología y la filosofía y la comprensión del lío de la vida. Entonces, un objetivo de mi vida es la comprensión del lío de la vida. Y a pesar de mi edad, pues aún no me he conseguido aclarar del todo en esta cuestión. ¿De acuerdo, no? Pero esto es muy importante. Joder, fíjate, si tienes la suerte de tener una profesión ligada a tu objetivo de la vida, yo me siento afortunado. Disculpad que hable de manera un poquito personal, ¿no? Pero me siento afortunado porque mi vida profesional gira alrededor de lo que yo encuentro desde que era muy pequeñito, desde que era un niño, ¿no? Como un propósito hasta ahora, ¿no? De tratar de entender qué es esto de la vida en general y en particular de la vida humana, ¿no? Y sobre todo de esto de la mente, ¿no? Que es este lío del ser consciente, ¿no? ¿Vale? Y hago, no voy a entrar en cuestiones muy personales, ¿no? Pero hago distintas cosas que tienen que ver con este plan de vida, con este propósito, ¿vale? ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, es fundamental el plan de vida. Más conceptos, ¿no? Pues claro, como es el entorno familiar lo que va a determinar el carácter y el estilo de vida y el plan de vida, entonces es muy importante también conceptualizar un poco mejor la familia, el entorno familiar, ¿verdad? Porque va a determinar la personalidad del individuo, ¿no? Y aquí tenemos tres aspectos fundamentales que también os tenéis que recordar y que pueden caer en el examen, ¿verdad? Los valores familiares, por supuesto, los valores familiares que están incluidos en la atmósfera familiar, ¿eh? ¿Qué tipo de valores priman en la vida de uno? Prima el valor, por ejemplo, del estar en una actitud un tanto relajada en el vivir, como pasa mucho en los pueblos mediterráneos y en la cultura latina, para bien y para mal, para las dos cosas, ¿no? En los pueblos mediterráneos tenemos una disposición un tanto relajada y nos parece que está bien, por ejemplo, en España la siesta, la fiesta, el compartir con amigos, salir a tomar una caña, ¿no? ¿Verdad? La plaza pública, la conversación, eso en nosotros, el baile, el canto, ¿no? Eso, los latinos y los mediterráneos, pues le damos importancia a eso, ¿eh? Y hay valores familiares que están ahí metidos, ¿eh? Sin embargo, si nacemos en los pueblos nórdicos, en los pueblos protestantes, ¿verdad? O en Japón, ¿no? Pues los valores que van a estar ahí son muy distintos. Son como mucho más severos, más sobrios, nada de contacto. En el tema del contacto físico, esto también es como bastante claro, ¿no? Los latinos y mediterráneos nos abrazamos, le damos valor a eso, ¿eh? Valoramos el contacto físico incluso, ¿verdad? Mientras que un japonés no. O la gente del norte de Europa como que menos, ¿verdad? Menos, ¿no? Los suecos, pues es que se tocan muy poco y tienen una distancia entre ellos, en fin, ¿no? Un poco tremenda, ¿vale? ¿Eh? Son valores, ¿eh? Por cierto, hay por ahí un documental que he descubierto hace poco, ¿eh? La teoría sueca del amor, ¿eh? Teoría, lo voy a poner por aquí. Teoría sueca del amor. No es el psicoanálisis, ¿eh? Bueno, es un documental que cuenta lo terrible que está ocurriendo ahora en Suecia por una concepción excesivamente individualista de la vida y también de la vida sentimental. Se cuenta como ahí ahora, pues, en fin, más de la mitad de los suecos, no, más de, no sé si 70, 60, 60 y tantos por ciento viven solos, ¿no? Hay unos problemas de comunicación, de relación sentimental, ¿no? De aislamiento. Muchos de ellos mueren en soledad, ¿no? Porque tienen un tipo de valores que son muy distintos a los de la cultura latina, en donde es muy importante el vínculo, la familia, el contacto, el vivir con gente, ¿verdad? Ahora tendemos a la individualidad, ¿no? Eso en muchos países nórdicos, sí, no solo en Suecia, ¿eh? ¿Vale? Sí, pero bueno, es que se titula así, Garrido, se titula así este documental. ¿Vale? Entonces, una persona educada en ese entorno familiar sueco, ahora, en donde se busca que cada uno sea autónomo, el no necesitar a la gente. Si no necesitas a la gente, pues casi ni te vas a enamorar o no vas a tener vínculo sentimental con alguien, ni siquiera para la reproducción, ¿eh? Si veis ese documental, veréis en el tema de la reproducción cómo se dan cosas. No voy a poner el ejemplo de cómo se hace. Pero bueno, dices, madre mía, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿No? Bueno, ¿eh? Sin embargo, si vives en una cultura como más de solidaridad, de vínculo, y justo en ese documental, por cierto, se pone, ¿eh? Porque un cirujano sueco se traslada durante un tiempo también del año a vivir a, ¿dónde era? No sé si era en Etiopía, en un país subsahariano, muy pobre, muy pobre. Él era cirujano y va a ayudarles. Pero se ve la diferencia enorme de vida, la diferencia enorme que hay de vida, de valores, los valores tan distintos que hay en una cultura frente a otra, ¿no? Y naturalmente que eso va a influir, ¿vale? ¿Eh? La constelación familiar, pues también, ¿no? El orden, el de nacimiento, no es lo mismo que seas el primero, que seas el mediano, que seas el niño, ¿verdad? Porque eso también determina tu carácter, tu manera de ser, ¿no? Normalmente, ¿verdad? El niño pequeño es como el más cuidado. Sin embargo, el mayor es el que ha tenido que, bueno, pues enfrentarse a los padres por primera vez, ¿no? El segundo lo tiene un poco más fácil, ¿verdad? Y el tercero aún como más, ¿verdad? Entonces, el pequeño siempre tiene la culpa de todo. Sí, bueno, no sé yo si será eso, ¿no? Entonces, bueno, la constelación familiar, el orden en el que estás también, ¿no? Y la atmósfera familiar, este concepto tan interesante. ¿Cuál es la atmósfera que hay en tu vida en relación a las ideas, los pensamientos, qué educación te dan, qué ideas incluso ético-políticas, morales y políticas te estás trasladando, qué concepción de la vida, qué religión hay, ¿verdad? Cómo se interpreta la realidad, los vínculos entre las personas, ¿eh? Todo eso es la atmósfera familiar, ¿no? Y la atmósfera familiar va, naturalmente, a influir también en nuestro carácter o estilo de vida, ¿no? Os quería mostrar una página web, por si alguien también tiene interés, que la voy ahora a apuntar aquí, por si alguien tiene interés, y ahora la voy a compartir. ¿Vale? La página que habla de la atmósfera familiar, esta, ¿no? Esta página web, y la voy a compartir un momento porque la quería poner como de ejemplo. Un momentito, a ver, ventana de la aplicación. ¿Dónde está? Pestaña de Chrome. Creo que es esta. ¿Vale? A ver. ¿Qué estoy compartiendo? ¿O me he equivocado? Un momento. ¿Qué estoy compartiendo? A ver, ¿estoy compartiendo bien? Me parece que no. No, ah, estoy compartiendo el resumen. No, eso no. Disculpad un momento. A ver. Esto, voy a compartir esta página. Un momento. Compartir. Pestaña de Chrome. Ah, esta es. Vale, vale. Ahora sí va a salir. Esto. ¿Vale? Lo estáis viendo ahora, ¿no? Entiendo. La atmósfera familiar de esta página. En donde es solo, yo no lo voy a leer, evidentemente, todo esto. Es solo para ilustraros en qué consiste este concepto y algunos ejemplos de atmósferas familiares, ¿verdad? Entonces, claro, si uno vive con unos padres que son dominantes, que son coercitivos, autoritarios, que critican mucho a los hijos, que son crueles y violentos, vive en esta atmósfera de rechazo, pues claro, las cosas no van a salir muy bien. Serán niños difíciles, se pueden convertir en delincuentes, neuróticos, ¿verdad? Y el lema de esta familia, en esta página web, se pone la atmósfera familiar y un lema, que sería como la concentración de la atmósfera familiar, ¿verdad? Sería el lema de esta familia. Ese es su problema. Si ocurre algo, sálvese quien pueda, porque ese es su problema. Cada uno sabe lo que le conviene. Lo mismo, parecido, sería la atmósfera autoritaria, que se puede reflejar en este lema. El que quiere a sus hijos tiene disciplina. El que bien te quiere te hará llorar. ¿Os acordáis de ese refrán? El que bien te quiere te hará llorar. Bueno, no todo el mundo piensa eso, ¿no? Eso está más bien desde una concepción autoritaria, que se puede mostrar también con este otro lema. Los niños son tontos y deben obedecer. ¡Oh! La atmósfera doliente, lo de los padres que no son autoritarios, pero que siempre se están quejando y presentándose como mártires, ¿no? Mostrando su sufrimiento, ¿no? Y presentando al mundo como un lugar hostil, amenazante, que nos va a hacer daño. Y entonces sería la idea de que el mundo es un valle de lágrimas y en la vida no hay alegría, el mundo es ingrato y desagradecido. Si uno se educa en esta atmósfera familiar, pues también, pues mal asunto, ¿verdad? La atmósfera represiva, pues algo de ese estilo, desesperada, humillante, desavenencia, competitiva, naturalmente, ¿no? Si uno vive en una sociedad, en una familia muy competitiva, que compite con otros adultos, los padres con otros adultos, que se le pide al hijo, tienes que ser el mejor jugando a fútbol. ¿Estás en el equipo de fútbol? Venga, tienes que meter goles. Y en el cole tienes que sacar sobresalientes y tienes que ser el primero de la clase. Porque en la vida hay que hacer algo de provecho. Si te educan para buscar el éxito por encima de todo, pues mal asunto también. No te va a ir como muy bien. Bueno, aquí tenéis distintos ejemplos. Casi todos los que se citan dan lugar más bien a comportamiento neurótico. Casi el comportamiento menos neurótico estaría en esta atmósfera, la atmósfera democrática. Aunque no puede haber una democracia plena en la familia, porque no, ¿verdad? No es el lugar de la democracia, pero sí se trata de conciliar, buscar el cuidado y a partir del respeto del otro, la opinión del otro, cooperar, frente a competir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, miráis esta página web, el que tenga interés en profundizar un poco en ese concepto, miráis en esa página, por favor, ¿vale? Porque pues yo creo que tiene bastante interés. ¿De acuerdo? ¿Sería como el ambiente familiar? Sí, en cierto modo es como el ambiente familiar. En un sentido, lo que pasa es que el término que tenemos que recoger aquí, Romero, pues es el término atmósfera. Pero es como el ambiente. ¿Qué ambiente hay en tu familia? Siempre se está discutiendo, siempre se está cuestionando, siempre se está mandando, siempre se está lamentándose. O al contrario, siempre se está alegre, porque así también podemos ir al otro extremo. Unos padres irresponsables que solo viven como para la juerga y, ¿no? Para la relajación y demás, y no hay responsabilidad, pues también van a dar lugar a un niño, adolescente y joven, pues más bien un tanto neurótico. ¿Vale? Son los aspectos básicos a tener en cuenta, ¿no? Áreas básicas de la vida. Aquí Adler va a considerar que a la hora de evaluar la salud de las personas nos tenemos que fijar en varias esferas de la vida. No vale cualquier esfera de la vida porque hay esferas que tienen poca relevancia, ¿no? Pero hay asuntos que son muy importantes y los asuntos que son muy importantes de cara a la salud, quiero decir, de cara al estar bien o estar mal. Los asuntos que son muy importantes son la sexualidad, y el amor en general, no solo la sexualidad, sino las distintas formas de amor, pero la sexualidad también y de modo muy destacado. Los psicoanalistas le dan mucha importancia a la sexualidad, no solo Freud, ¿no? La amistad también, fijaros, esto es una cosa bonita, ¿no? Claro, somos seres sociales por naturaleza, Esto ya lo había dicho hace 2500 años Aristóteles, somos seres sociales por naturaleza. Y si resulta que uno en el tema de lo social no va muy bien, porque vive como muy aislado, ¿verdad? No tiene como trato con los demás, o casi no tiene trato con los demás, tiene dificultad para el vínculo con el otro, tiene muy pocos amigos o ninguno, y no tiene vida sentimental y de trato con el otro y sexualidad, pues como que mal asunto, ¿vale? Y luego la profesión, que también es algo muy importante, claro, ¿no? Hay que pensar que pasamos, pues, al menos un tercio de nuestra vida trabajando, ¿no? Al menos un tercio de nuestra vida. Tiene un peso muy importante en la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la profesión con la que te sirves para sobrevivir desde el punto de vista material, ¿no? La que te da el sustento, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es una profesión que no tiene nada que ver contigo, con tu plan de vida, con algo que desde el interior, a modo de vocación, tal vez está empujando? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, fijaros en lo que decía antes de Suecia, ¿no? En Suecia no hay mucho problema para el tema de una profesión que dé dinero. La gente ahí tiene dinero, hay recursos, el Estado tiene muchísimo dinero, paga muchísimos impuestos y el Estado provee un montón, ¿no? Muchísimo provee el Estado. Pero allí mucha gente tiene dificultad con estas otras dos áreas de la vida, ¿no? La amistad y la sexualidad o el amor, el vínculo sentimental, afectivo, romántico, podríamos decir, Es en el que está ahora también en todo Occidente en crisis muy gorda, ¿no? ¿Cuánto dura la gente las relaciones? Se tienen cada vez más relaciones. Y hay gente que tiene relaciones que duran solo 3 meses, 4, un año, y luego pasan a otra, o un mes, o incluso varias semanas, ¿no? Y se va de una persona a otra, ¿verdad? ¿No? Las relaciones Kleenex, que se llaman ahora, ¿no? Relaciones Kleenex. Las plataformas virtuales, un poco como que lo favorecen, ¿no? Entonces, bueno, pues son aspectos como muy a tener en cuenta, de cara a si uno está bien desde el punto de vista de la salud mental o tiene más bien una disposición un tanto neurótica, ¿vale? Profesión, amistad y sexualidad o amor. Bueno, después también hay una circunstancia muy importante que hay que tener en cuenta en la vida humana, y esto Adler lo destacó desde sus primeras investigaciones, ¿no? Y es el hecho de que el ser humano es uno de los animales más vulnerables o más frágiles de todos los que hay. De todos los animales que hay, tal vez el más frágil de todos es el ser humano. Nada más nacer. El potrillo nace y se pone de pie enseguida, ¿no? ¡Paf! Le expulsa a su madre cuando le pare y el potrillo se levanta y tiene una independencia y autonomía extraordinaria. Pero el animal menos autónomo de todos es el ser humano. Nacemos incluso, en cierto modo, prematuros. No me voy a alargar mucho en esta descripción, pero es bien importante, ¿eh? En cierto modo, aunque lleguemos a término y hayamos estado 9 meses en el vientre de nuestra madre, somos prematuros y deberíamos estar varios meses más para que nuestro cerebro se cerrara. No está cerrado el cráneo. Bueno, el cerebro no, perdón, lo he dicho mal. El cráneo no está cerrado, ¿verdad? Pero naturalmente no podemos estar 3 meses más en el vientre de nuestra madre. La mataríamos, ¿verdad? Nacemos frágiles, vulnerables, y nos tiene que acoger unas manos humanas, otras personas, para cuidarnos, ¿no? La familia y la sociedad viene a ser como continuación del útero materno, ¿verdad? Una especie de útero social. Y ese carácter de desamparo, fijaros qué expresiones, suenan como muy filosóficas y existenciales, ¿verdad? Ese carácter de desamparo, de estar como con pocos recursos para la supervivencia, nos puede acompañar durante mucho tiempo. Y tiene su expresión psicológica. Es normal, porque el bebé es un ser totalmente desamparado, y nos necesita a los adultos de un modo extremo, mucho más que otros animales necesitan a sus padres, ¿no? Pero esa disposición de desamparo, de fragilidad, de vulnerabilidad, se va resolviendo poco a poco. Y ya, pues el niño es más autónomo, el adolescente más autónomo, el joven más autónomo, y se supone que ya el adulto es más autónomo, ¿verdad? Lo que va a buscar esta psicología, como después ocurrirá con la Gestalt, una psicología de corte humanista, una psicoterapia de corte humanista, es que el psicólogo va a intentar favorecer la autonomía, ¿verdad?, la independencia del paciente, entendiendo que eso es lo sano también, ¿no? Enfrentándose a dificultades muy graves, porque tenemos una tendencia extraordinaria a necesitar al otro, ¿no? Al sentirnos de alguna manera incompletos, al sentirnos inferiores, ¿vale? Inferiores. Él destacó el llamado complejo de inferioridad, ¿verdad? El sentirse muy poca cosa, el sentir que uno no vale nada en comparación con los demás, esa ya es una expresión patológica de la vulnerabilidad que todo el mundo sentimos, incluso un adulto, como se ve ahora también con la enfermedad, con la pandemia, ¿verdad? Nos sentimos vulnerables, por supuesto, y el que no se sienta vulnerable, como Donald Trump, que no se siente vulnerable, pues como mal asunto, ¿verdad? Porque lo es, lo es. Entonces, la conciencia de nuestra inferioridad orgánica, ¿qué quiere decir esto, inferioridad orgánica? Pues que desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista biológico, somos muy poquita cosa. El bebé, por supuesto, ¿no? Tiene unos recursos y unas potencialidades extraordinarias, pero él mismo es que tiene pocos recursos para él mismo en ese momento sobrevivir y necesita del cuidado pleno de la madre, del padre, de la sociedad, ¿verdad? Del grupo, ¿no? Y entonces, claro, cuando eso no se resuelve bien, no se gestiona bien, porque igual no ha habido una relación adecuada con los padres que no han favorecido la confianza en los propios recursos de cada uno, si los padres no han favorecido la confianza que uno debe tener en que tiene recursos para salir adelante, entonces cuando uno es adulto aún le puede parecer que no, que vale bien poco y que necesita del otro, que necesita del amigo, de la pareja, de los padres aún, ¿verdad? ¿No? Porque se siente muy poca cosa, ¿vale? Bien, claro, ¿no? Este afán de inferioridad puede incluso buscar un mecanismo de compensación, un cierto mecanismo de compensación o un gran ejercicio de compensación para de alguna manera intentar ocultar la inferioridad que se vive, ¿no? Y puede dar lugar a un afán de poder, al apetito de poder, al complejo de superioridad, aunque sea un poco raro, ¿no? Una persona que en el fondo se cree poca cosa puede querer manifestar actitudes de poder. Puede querer ser el presidente de la comunidad de vecinos, puede querer ser el delegado de clase, el líder de la clase, el líder del grupo de amigos, puede querer mandar, puede querer tener en sus manos el comportamiento de los demás. ¿Para qué? Para suplir un complejo de inferioridad que tiene ahí como muy metido en el fondo, que le está como empujando a creer que vale poco. Y entonces, como para ocultar ese creer que vale poco, necesita como reafirmarse. A veces las personas que buscan mucho poder son personas en el fondo muy frágiles, ¿verdad? Que les parece que valen poco y entonces continuamente necesitan remarcarse a sí mismos y a los demás Quieren, eso es, dice Rija, ¿no? Eso es, ¿no? Quieren destacar para demostrarlo. Como que continuamente necesita el aplauso. Esas personas que continuamente necesitan el aplauso, el reconocimiento del otro, oye, tendría que pensar a ver por qué. Igual se debe a que en el fondo se creen muy pocas cosas, ¿vale? Repetir esta idea, pues eso, ¿no? Lo que tenemos aquí, que las personas con complejo de superioridad, que se creen muy superiores y que les gusta mandar y tener los primeros puestos, en realidad parece como que necesitan el aplauso, necesitan estar en primer plano, están ahí haciéndose muchísimas fotos, estar en las fotos en primer lugar también, dominar a los demás, y habría que preguntarse ¿y por qué? Pues tal vez porque en el fondo de esas personas que parecen superiores hay un complejo de inferioridad. En el fondo se creen inferiores. Y entonces necesitan destacar, como dice Rija, necesitan destacar para demostrarse a sí mismos que valen. Oye, yo valgo. Y la muestra de que valgo es que continuamente me eligen presidente de la comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O continuamente hace la gente lo que yo quiero. Claro, uno puede preguntar, ¿y por qué te empeñas en ser el primero de la clase, en ser el presidente de la comunidad de vecinos, en mandar tanto? ¿Para qué te empeñas en mandar tanto? ¿Verdad? En mostrarte como el macho alfa, ¿verdad? Ese liderazgo también puede venir por cualidades propias. Eso es cierto, Matías, es verdad. No siempre el liderazgo es expresión de un comportamiento neurótico. Es verdad, hay gente que tiene talentos naturales y que incluso quiere pasar desapercibido, pero sin embargo, a partir de ciertos talentos naturales, oye, es que destaca, ¿no? Y se convierte en líder un poco natural, ¿vale? Bueno, yo he puesto eso de ejemplo para comprender este punto de aquí, ¿no? Que se puede dar... Sí, García, una pregunta, dices. ¿Sí? A ver. Dinos. A ver si lo puedes escribir. Si tienes realmente esa inseguridad y te sientes inferior, ¿cómo solucionas eso? Pues claro, es que depende de la gravedad de esa inseguridad. Si se trata de una inseguridad que te incapacita para esferas importantes de la vida, por ejemplo esto, ¿no? Para la amistad. Hay personas que son muy, muy inseguras y esa inseguridad le lleva a una timidez tal que están como encerrados en sí mismos y no tienen trato social o tienen un trato social un tanto incorrecto, ¿verdad? Entonces, claro, al final, como dice Martínez, ¿no? Si se trata de que esa inseguridad afecta a partes muy importantes de tu vida, pues igual terapia, claro, terapia, ¿no? Y ahí depende del enfoque terapéutico, pues emplearán técnicas conductistas o técnicas psicoanalistas para indagar a ver a qué se debe. Aquí ya pues habría que hablar de los enfoques terapéuticos, ¿no? Y uno tendría que interesarse por investigar un poquito a ver qué tipo de psicoterapia pues puede ser como más oportuna para él. Una psicoterapia que indague en las causas, al modo del psicoanálisis, o una psicoterapia que no investigue las causas y te proponga, bueno, modificación en tu conducta para tener comportamientos más asertivos, o una terapia que busque tu autonomía pero sin olvidar los aspectos mentales, bueno, ¿no? Sería ya entrar entonces a mirar con un poquito de cuidado el tipo de terapia adecuada. Pero sería necesaria la terapia, claro, ¿vale? Repito, si eso compromete mucho aspectos muy importantes de la vida de la persona, ¿vale? Y luego tenéis aquí esto de protesta viril, que es un poco una pena, ¿no? Una conducta reactiva, también exagerada. ¿Veis? Aquí viene otra vez, dijimos el otro día que Freud tenía aspectos machistas, concepciones machistas, como lo de la envidia del pene, que hablamos el otro día, ¿no? Bueno, pues Adler aquí nos presenta también una idea que suena más bien a un poco machista, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que se muestran como muy asertivas, con un comportamiento directivo, gobernantas, autoritarias también, ¿no? Pues, bueno, parece que aquí Adler hablaba de que esa manifestación, ese mostrarse de algunas mujeres tomando el papel del hombre, fijaros qué forma de hablar, tanto bueno, machista, ¿no? Tomando el papel del hombre, era expresión de una protesta viril, expresión también de algo un tanto patológico o neurótico, vamos, ¿no? Algo un tanto neurótico. Vale, es un concepto un tanto sospechoso, ¿no? Creo yo, un tanto sospechoso. ¿Serían por la época? Y claro, yo creo que sí, ¿no? Es que en esta época estamos aún en el siglo XX, ¿no? Pues en la primera mitad del siglo XX, bueno, pues incluso hasta muy, muy adelante también, ¿no? Muy adelante también vamos a encontrar ideas machistas también en psicología, ¿eh? Por supuesto, también en psicología se van a trasladar ideas machistas hasta hace pocas décadas. Incluso depende aquí. Yo estoy ahora en un curso de Gestalt y hay muchas, en ese curso hay muchas mujeres, ¿no? Y hay muchas que son feministas, entonces no veáis ahí ellas cómo se ponen a criticar algunos planteamientos que salen por ahí de tipo, bueno, ¿no? Que les parece a ellas muy machistas también en la psicología actual, ¿no? ¿Vale? ¿No? Es la época, seguramente, ¿no? Pero bueno, este concepto hay que recordarlo también, en protesta viril, ¿no? El neurótico busca seguridad, ¿no? Siguiendo unas líneas ficticias directrices que vayan a confirmar sus hipótesis, ¿verdad? Si uno es pesimista, entonces de toda la realidad, si uno es pesimista, se fijará en aquellos aspectos de la realidad que confirmen su hipótesis sobre el mundo. Esto un poco lo hacemos todos, aunque no seamos neuróticos, ¿eh? ¿Eh? Pero, ¿verdad? Hacemos un poquito trampa. Esto del arreglo, el arreglo, ¿verdad? Es el hacer un poquito trampa y fijarse en el mundo, en aquellos datos del mundo que confirman tu interpretación del mundo, tu interpretación autoritaria, tu interpretación quejumbrosa, tu interpretación neurótica, al fin y al cabo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay demasiado machismo en la sociedad. Pues sí, seguramente aún, ¿no? Tenemos que hablar así. Bueno, desde luego, teniendo en cuenta la agresión y la violencia que hay de género, pues sí, ¿vale? Bueno, terapia, ¿no? ¿Qué terapia propone este autor, ¿no? Pues fijaros en la idea, la reeducabilidad, ¿no? Esto es una idea muy bonita, ¿eh? Claro, el psicólogo clínico tiene que pensar que es posible cambiar. Si no, no se dedicaría seguramente a la clínica. Si uno pensara que no se puede cambiar y que uno es como es y ya está marcado para toda la vida, como algunas personas creen que no podemos cambiar, los psicólogos no pueden pensar eso, creo yo, ¿no? Los psicólogos, sobre todo si son psicólogos clínicos, más bien tienen que pensar que hay un margen de maniobra. No todo, en fin, definitivamente, pero hay un margen de maniobra, de intervención posible para mejorar cómo uno es. Y si vive un complejo de inferioridad muy fuerte, no hay que pensar que eso ya es un castigo divino y que lo vamos a tener toda la vida, ¿no? ¿Eh? Se puede reeducar, ¿no? Para cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Y para favorecer, fijaros esta idea tan bonita, ¿no? Un sentimiento comunitario. Fijaros, aunque le hemos dado el nombre de psicología individual, que no se engañe este título, ¿no? Porque fijaros cómo termina aquí. Recordando, claro, que somos seres sociales por naturaleza. Somos seres sociales por naturaleza. Y este aspecto de la vida comunitaria es muy importante, ¿no? Y la idea, además, también de que en realidad somos libres. Esto es una idea humanista bien interesante. Aunque nos pongamos problemas, ¿eh? Aunque digamos, es que si tenemos el complejo de inferioridad. Yo no voy a acercarme a esta persona para hablar porque se va a meter conmigo. Me va a hacer daño, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Le diría aquí al psicólogo. Y si no tuviera esta dificultad de ser tan tímido, ¿cómo sé? ¿Qué haría? ¿Cómo le entraría a esta persona? ¿Qué le propondría? ¿Qué le diría? ¿De qué hablaría, verdad? Se trata, de la pregunta adleriana. ¿Cómo podrías comportarte si no te sintieras dominado por esta dificultad? ¿Verdad? Para ver qué saldría, ¿eh? ¿Por qué? Claro, este es el enfoque finalista de psicología, el para qué. ¿Qué harías si no fueras tan tímido? ¿Qué harías? Entonces uno podría decir, pues me apuntaría a aprender baile, swing. Me apuntaría a aprender swing, por ejemplo, ¿vale? A bailar. Y entonces el psicólogo le diría, oye, pues igual, ¿y por qué quieres bailar? Qué bien, que tienes ese propósito. O me apuntaría a un curso de la UNED, ¿no? Si quisiera también, ¿eh? Si yo no tuviera el complejo de inferioridad y me pareciera que no valgo para nada, Si no pensara que soy un tonto, entonces me apuntaría a un curso de la UNED. Y entonces el psicólogo le diría, oye, mira, parece que tienes ahí un buen propósito, un para qué adecuado. Ánimo, ¿no? ¿Vale? Neurosis, Martínez dice, neurosis como intento de compensación de la sensación infantil de inferioridad. ¿Eso es? ¿Es así para Adler o en general para todos los psicólogos? Yo creo que no para todos los psicólogos. No todos los psicólogos, ¿no? Pero es verdad que los psicólogos en general tienden a, bueno, parece que incluso es un tanto razonable pensar, ¿no? Que se da así, ¿no? La neurosis como una expresión, como un síntoma de esa sensación infantil de inferioridad, ¿vale? Los psicoanalistas en general van a ligar el complejo de inferioridad a la sensación infantil, si es lo que estás preguntando. Esto sobre todo de remarcarlo en la etapa infantil va a ser muy importante para la perspectiva psicoanalítica, ¿vale? Otros autores no insistirán tanto en la infancia. Los conductistas, por ejemplo, no necesariamente lo van a poner en la infancia. En general, es verdad que como tiene tanta importancia objetiva la infancia, pues es una cierta tendencia. Pero no en todos los psicólogos igual. Los que más, no sé si me estoy aclarando, los que más lo van a hacer van a ser los psicoanalistas. ¿Vale? Y en este punto, Adler. Bueno, pues vamos a continuar. Paso de página, cambiar página. Bien. A ver. Bien, y pasamos ahora a la psicología de Jung, que es un autor más conocido, yo no sé, iba a decir casi, casi se me escapa la palabra importante, que Adler, no sé. A mí en particular me gusta más, ¿no? Jung que Adler, ¿no? Me parece como más interesante, pero bueno, esto es una cosa un poquito subjetiva. Desde luego es más conocido, Jung que Adler, ¿eh? Jung fue un psicoanalista muy querido por Freud. Tuvieron mucha relación, mucho trato. Freud quiso incluso que fuera su seguidor, el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, todas estas cosas. Le quiso dar un puesto, quiso que tuviera un puesto directivo de mucha responsabilidad en el movimiento psicoanalítico, ¿no? Pero la verdad que tuvieron entre ellos enfrentamientos de distintos tipos, enfrentamientos hasta un poco de carácter un poquito personal. Pero sobre todo los enfrentamientos tienen que ver con la distinta comprensión del psiquismo y de la psicoterapia, ¿no? Hay diferencias muy importantes que yo ahora quisiera un poco como subrayar. Diferencias importantes entre los dos enfoques, ¿vale? Aquí se ponen unas cuantas. Yo voy a citar incluso alguna más. Por ejemplo, en el papel de la religión. Freud es, iba a decir que bastante contrario a la religión. Él era judío, pero no practicante. Y a él le parece que la religión es expresión de una cierta neurosis. Cuando se habla de Dios Padre, diría Freud, dice Freud, que en realidad lo que ocurre a la persona que habla de Dios Padre es que está proyectando su padre biológico en una figura inventada por él, ¿verdad? Sería como una especie de continuación de la necesidad de cuidado que uno vive cuando es pequeño. Bueno, Freud va a ser bastante crítico con las religiones, ¿no? Y va a mantener lo que a veces se llama la filosofía de la sospecha, a sospechar del comportamiento y en este caso también de las tendencias humanas a creer en un gran protector, en un gran padre, que es en realidad un sustituto del padre biológico. Bueno, en resumen, que Freud va a ser bastante crítico con la religión. Mientras que Jung no es así. Jung considera que la experiencia religiosa es una experiencia legítima, no en todos los casos, a veces también será expresión de la neurosis, ¿no? Pero no en todos los casos, la experiencia religiosa pues muestra la neurosis. Le parece a él que tiene que ver con el misterio, ¿verdad? Y él cree que hay un misterio en el existir humano, ¿eh? Jung cree que hay un misterio en el existir humano. Y entonces las disposiciones simbólicas y de piedad, ¿no? Y de religiosidad que vemos en las distintas religiones del mundo, pues son expresión de esa, ¿no? Disposición humana hacia el misterio, disposición, repito, legítima. Es verdad que él no se identificó con ninguna religión concreta. Le gustaban las religiones orientales. Estuvo muy atraído por el mundo oriental, sobre todo por el taoísmo, por la bueno, filosofía taoísta china y también por el budismo, ¿verdad? Por las religiones orientales, que son, a él le resultaban como más atractivas que el cristianismo, el judaísmo o el islam, ¿vale? Entonces, le parece incluso que hasta puede ser un recurso terapéutico, ¿no? Pues el abrir un poco la posibilidad de la experiencia religiosa para algunas personas, no para todo el mundo, ¿vale? Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Otras diferencias tienen que ver con la cientificidad. Enseguida vamos a ver que muchos critican a Freud porque era poco científico, no era muy científico su planteamiento, ¿eh? Y vamos a ver enseguida por qué se dice eso. Y es una de las críticas al psicoanálisis, ¿eh? Pero desde luego, en la intención de Freud, estaba el hacer una psicología científica. Freud tenía esa intención, hacer psicología científica. Él tuvo formación médica, era médico, se formó en ciencias naturales, le daba mucha importancia al cerebro, ¿no? Sobre todo, bueno, en su juventud, en sus investigaciones juveniles de formación, ¿verdad? Escribió artículos, ¿verdad? Científicos, en donde, bueno, mostraba su preocupación, su interés y su investigación en el cerebro, ¿no? Y siempre mantuvo, en el fondo, la idea de que la mente se podía reducir al cuerpo. Luego, en realidad, su psicología es propiamente psicología, no es neurología. Él no hace neurología, aunque en algunos escritos y artículos de juventud tenía ese enfoque, ¿no? Pero su planteamiento es psicológico, porque cree en la mente, aunque sea la mente inconsciente, ¿no? Pero en el propósito de Freud estaba no salirse de la perspectiva científica, ¿vale? Sin embargo, Jung, bueno, tiene afirmaciones que parece que le sacan aún más de la perspectiva científica, ¿eh? Y ahí hubo como discrepancias. A Freud le parecía que Jung se estaba alejando cada vez más de la perspectiva científica y se acercaba mucho a la filosofía y en exceso a la religiosidad, en exceso incluso le parecía a él casi al pensamiento medio mágico, ¿no? ¿Vale? ¿En qué se ve eso? Por ejemplo, ahora que está de moda una especie de neopaganismo, una especie de espiritualidad muy cercana al mundo oriental, ¿no? Hay muchas personas que creen en la sincronía, ¿no? ¿Qué es eso de la sincronía? Pues el pensar que las cosas que ocurren no ocurren en realidad por casualidad, ¿no? Sino que más bien hay acontecimientos que están como sincronizados, ¿no? Estas cosas que a veces dice la gente, es que fíjate, me he encontrado con alguien y había estado pensando hace un tiempo con él o en él y con mucha intensidad y luego me lo encuentro. O qué casualidad, pienso en llamar a alguien y ese alguien me llama a mí, ¿no? ¿No? Hay como sincronías. Yo también va a defender la existencia de una cierta sincronía en las cosas del mundo, ¿no? Claro, esta idea de que hay acontecimientos sincronizados que ocurren aunque estén desligados y aparentemente no tengan que ver unos con otros, es una idea que desde el punto de vista científico es muy dudosa. Aunque ahora, repito, mucha gente lo cree así. Esta forma de hablar que tiene muchas personas que, bueno, dicen, es que todo lo que te ocurre en realidad con un propósito, aunque no te des cuenta, y aunque sea una cosa muy desgraciada, porque la vida te cuida. Hay gente que emplea la palabra Dios para decirlo, pero ahora está más de moda decir la vida te cuida. Y si te pone una dificultad es para que crezcas, por ejemplo, ¿no? Esta manera de hablar, teleológica o finalista, respecto de la vida, no es muy científica. Porque supone algo así como la existencia de un ingeniero del mundo, de una entidad especial que va ahí sincronizando los acontecimientos, haciendo que unos coincidan con otros, ¿no? Hasta en el tema sentimental, ¿no? Hay gente que cree que las relaciones que tenemos las tenemos para aprender, porque estamos en la vida para aprender. Y la vida nos pone una persona delante, tenemos una relación con ella, y cuando ya esa persona nos ha enseñado, pues entonces la perdemos, se va o nos deja, ¿verdad? Y viene otra que nos permite crecer. Esta forma de hablar, que no sé si participáis de ella o no, pero yo veo que es, bueno, se da mucho ahora, ¿no? Pues bueno, coincidiría con la perspectiva también de Jung, ¿verdad? Que habla de una especie eso de, ¿no? De realidad, García, te suena muy común, ¿verdad? Todo tiene un fin, ¿ves? Esta forma de hablar que dice que todo tiene un fin no es muy científica, ¿no? Todo tiene una causa, tiene un porqué, García, todo tiene un porqué, pero no necesariamente un para qué. Si a un padre se le muere su hijo en un accidente, la muerte de su hijo tiene una causa, pero no tiene un propósito, excepto que haya un asesino que lo haya matado voluntariamente, ¿verdad? No tiene un para qué, es un accidente, ¿no? Si ahora nos ha venido el virus, vamos, la enfermedad tiene una causa, pero no tiene un propósito. Aunque hay gente que dice, pues sí, es la naturaleza que quiere acabar con la especie humana, que somos también como un virus, ¿vale? Bueno, no voy a desarrollar mucho este punto porque pasaríamos a la filosofía, ¿no? Lo has pasado mal, pero es para bien. Eso es, ¿no? Hablar de ese modo es un modo positivo de pensar, es verdad, ¿no? Pero que, insisto, ¿eh?, desde el punto de vista científico no es como, bueno, muy defendible, ¿no? Porque supone la existencia de una especie de inteligencia en el mundo que va organizándonos la vida para que nos ocurran las cosas que necesitamos para nuestro progreso. Por ejemplo, tal vez nuestro progreso espiritual, ¿vale? Bien, sin embargo, aunque Freud no hablaba así, Jung, desde la psicología de Jung sí se puede hablar un tanto así, y porque repito que la psicología de Jung se aparta un poco de la mentalidad más objetiva, como más científica, ¿de acuerdo? Esto se ve también, por ejemplo, en la noción de libido, esta noción, libido. Ya recordáis que libido era para Freud la fuerza erótico-sexual, ¿no? Es una fuerza que hay en nuestra mente que va moviendo los contenidos psíquicos de un lado a otro, ¿no? Es la fuerza que nos mueve para actuar también, ¿no? Para Freud era la energía sexual. Pero fijaros ahora cómo habla Jung. Para Jung era más bien una energía psíquica en general. Es que él creía que había una especie de panpsiquismo, ¿verdad? Una especie de panpsiquismo, que las mentes de las personas estaban de alguna manera como conectadas, y conectadas en una especie de fuerza básica, que está en todo el universo, ¿verdad? Esto le llevó a él a pensar que así se podían entender ciertas experiencias muy raras, de los gemelos, que cuando siente una cosa, dependiendo de qué cosas, ¿no?, el otro gemelo puede sentirlo, una madre que puede estar conmovida por algo, porque le pasa a su hijo a distancia, ¿no? Hay a veces ciertas experiencias muy raras, que parecen de parapsicología, ¿no?, de fenómenos paranormales, que igual se podrían entender con esta idea de que hay una especie de conexión psíquica, ¿no? Que esta idea también forma parte de las ideas de la nueva era, que mucha gente ahora mismo, aunque no sean psicólogos ni hayan leído a Jung, ¿verdad?, que también afirman un poco esto, que estamos todos como un poco como conectados, ¿no? ¿Vale? Y puedes captar de alguna manera al otro. Es la energía psíquica en general, ¿vale? Bien, esa es también una diferencia importante. Pero tal vez la que más tenemos que recordar aquí es la que tiene que ver con el inconsciente. Para Freud, en el inconsciente están fundamentalmente los elementos sexuales reprimidos. Para Freud, el inconsciente está relacionado con la represión. Y es, de alguna manera, como el lado oscuro de las personas. El lado oscuro, aquello que nos empuja, de algún modo, al egoísmo y casi podríamos decir al mal. Y que tiene que ver, además, también con la enfermedad mental. ¿Vale? Una visión, podríamos decir, como pesimista, ¿no? Mientras que Jung no es así, ¿eh? Jung no tenía una visión pesimista del inconsciente. A él le parecía que en el inconsciente hay también sabiduría, que en el inconsciente hay también un sabio que nos puede orientar en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Nos puede hablar y se puede manifestar en los sueños, ¿verdad? En los sueños se manifiesta el inconsciente y no solo se manifiesta el inconsciente reprimido, que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad?, sino que también se puede manifestar el inconsciente que nos habla y nos tutela y nos aconseja. Es una idea muy bonita, ¿no? Como decir que hay recursos dentro de nosotros, hay recursos dentro de nosotros que tienen que ver con la prudencia, que tienen que ver con la vida buena, con lo mejor para nosotros, con las decisiones acertadas que deberíamos tomar, pero que esa parte que nos puede hablar no se expresa necesariamente con claridad. Se puede expresar incluso con símbolos, que habrá que analizar. Y él le dio mucha importancia al análisis de los símbolos, ¿no? ¿Vale? Enseguida hablaremos de eso. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, tenía una visión positiva, igual que de los sueños, ¿no? Él contaba cómo le hablaba también el inconsciente. Ponía, recuerdo un ejemplo, decía, bueno, él no quería publicar mucho en Inglaterra al principio, y los editores le pedían que publicara, ¿no? pero no quería publicar. Y luego, de un día para otro, cambió de opinión y llamó al editor para decirle que le daba derecho a publicar escritos en Inglaterra, ¿no? Y le preguntó por qué. Bueno, pues era porque había tenido un sueño. Y en un sueño él había soñado que estaba hablando a muchísima gente. Hablaba a una multitud de gente contando cosas y que la gente recibía con interés su palabra, ¿no? Entonces, ese sueño le hizo pensar. Y dijo, ¿y qué me está mostrando ahí? Está hablando mi inconsciente. ¿Y qué me quiere decir mi inconsciente? Pues él interpretó que su inconsciente le estaba recomendando hacer más público lo que él sabía, ¿verdad? Mostrar más ante los demás, ¿eh? Y hay gente que, bueno, ha tenido sueños de ese estilo y tiene sueños. No sé si os habrá pasado a vosotros, ¿no? Que tenéis un sueño, le das vueltas y dices, claro, me está diciendo, dándome un consejo sobre mi vida, me está informando sobre algo y voy a tener en cuenta esto que aparece en el sueño, aunque sea de manera simbólica, porque cuando lo interpreto veo que tiene que ver con algo, ¿verdad?, que me puede venir bien. Él tenía esta concepción. Los sueños no solo están relacionados con lo reprimido, también está relacionado con una sabiduría posible, con una sabiduría que está ahí dentro de nosotros. Es una idea como bien bonita. ¿Vale? ¿Eh? En el inconsciente tenemos que distinguir el inconsciente personal, individual, que tiene que ver con los contenidos reprimidos, sobre todo de tipo infantil. Este es el inconsciente del que hablaba Freud. Adler, perdón, Jung cree que existe este inconsciente, el inconsciente personal, ¿eh? Pero luego, y esta es una diferencia también con respecto a Freud, muy, muy importante, esto hay que retenerlo, ha caído en examen bastantes veces, ¿no? Existe también el inconsciente colectivo, que es más profundo que el anterior, más básico, ¿eh? En donde tiene una naturaleza universal, ¿eh? Fijaros en esto. ¿Qué quiere decir? Pues es un inconsciente que hay en mí y que es el mismo que el que hay en cada uno de vosotros. En mi inconsciente hay algo que me pertenece a mí, como Javier Echegoyen, como un individuo distinto, y otro inconsciente que le pertenece a García, otro a Lidia, otro a Lorena. Ese es el inconsciente personal. ¿Vale? Pero además hay un inconsciente común entre vosotros y yo. Es el inconsciente colectivo, en donde están las vivencias antiguas. Es una consecuencia de la experiencia de nuestros antepasados, ¿eh? Y fundamentalmente en ese inconsciente colectivo están los arquetipos. Este concepto, por favor, es muy, muy, muy importante, ¿eh? Arquetipos. No están en el inconsciente personal, ¿eh? Individual, ¿eh? Individual. Están en el inconsciente colectivo, personal o individual, se puede decir de las dos maneras. En el inconsciente colectivo. ¿Qué son los arquetipos? Son como imágenes primordiales. Son como formas que están en el interior de nuestra mente, ¿eh?, que sirven para encauzar nuestra experiencia. Y él pone algunos ejemplos, ¿eh?, de arquetipos. La sombra, la sombra. ¿Qué representa la sombra? La parte siniestra de nosotros mismos, ¿verdad? La parte del inconsciente reprimido, la parte negativa, ¿eh? El canalla que podemos tener, el ser inquietante, ¿no? ¿Eh? Incluso fijaros que desde el punto de vista hasta puramente visual y estético, ¿eh?, lo representamos así. ¿En dónde se manifiestan en los arquetipos? Los arquetipos se manifiestan en los sueños. Se manifiestan también en los símbolos que encontramos en distintas culturas. Él hizo análisis de muchas culturas, ¿eh?, de relatos, de cuentos, de narraciones, ¿eh?, y naturalmente hizo análisis de muchos sueños, igual que Freud. Él analizó miles de sueños, suyos y de los demás. Y vio que había sueños que se repetían, igual que hay historias que se repiten en tradiciones populares de muchas culturas, ¿verdad? Y hay elementos metafóricos que son comunes a muchas culturas. Claro, se expresa en sueños, se expresa en relatos de muchas culturas y se expresa también en producciones culturales como en la literatura y en el cine. En el cine se utilizan arquetipos y el escritor o el director, el guionista o el que ha escrito un libro que luego pasa al cine y el director utiliza arquetipos. Pensad, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos hay arquetipos. Algunos de ellos están citados aquí. ¿Os acordáis de la sombra? ¿Eh? El señor del mal, ¿no? Aurón, pero se llamaba Aurón, ¿no? El señor del mal. Y era la sombra que estaba llegando. Visualmente era magnífico en las películas, ¿verdad? Porque salían las sombras que iban llegando, como para representar el mal. Cuando los hobbits van a la aventura buscando el tesoro, cuando salen los malos, los jinetes malos se presentan como algo negro, ¿no? Entonces, esa sensación de que la sombra está ligado al mal sería una visión arquetípica. Igual que la del niño, la figura del niño, es una figura arquetípica que está en muchas culturas. El niño salvador, fijaros en el cristianismo, el niño Jesús, ¿verdad? Que representa también, es una figura arquetípica. Y en el Señor de los Anillos, pues también, claro. Los hobbits son como niños. Y son los que salvan, ¿verdad? Más que los hombres, que son ya como más adultos, o los enanos, que también eran más adultos, ¿no? Los hobbits, que son los niños, son los salvadores. Y funciona, ese elemento como que funciona, ¿verdad? El anciano, la figura del anciano, es también otra figura arquetípica, que está en los relatos. Moisés, el anciano sabio que dispone de una vara, ¿verdad? También Gandalf, en El Señor de los Anillos, Gandalf, el anciano, y funciona en el cine y en la literatura. El tesoro, ¿qué voy a decir del tesoro? En El Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Verdad? Como el Gollum no está buscando el tesoro, es un niño caído, un hobbit caído, ¿verdad? Porque ese anillo es la representación del poder. En la tradición cristiana, el arca de Noé, pues también, ¿no? Representaría como el tesoro. El cáliz también de la última cena, ¿verdad? Hay en muchas culturas y en muchos sueños también la expresión de este arquetipo, ¿no? El ánima, que es la parte femenina presente en el hombre, y el ánimo es la parte masculina. El mandala, por supuesto, a él le gustaban mucho los mandalas, ¿no? Recordad que son los mandalas, ¿no? A ver, un momentito. Voy a poner alguna imagen de mandalas para que la veáis. Bien, un momento, voy a poner a compartir esto, esta página. Compartir. Ventana de la aplicación. Pestaña de Chrome. Mandalas, ¿vale? Estos son mandalas, figuras geométricas, ¿verdad? Mandalas. Los mandalas también aparecen en muchas culturas y en muchos sueños. En la tradición cristiana, el mandala del laberinto de la catedral de Chartres también. En el mundo oriental, sobre todo en el budismo. Jung, este es Jung, le dio mucha importancia a los mandalas. Pintaba él también mandalas. Hay un libro, el libro rojo de mandalas que él pintó también, ¿no? Le parecía que también ahí la mente se concentra también en símbolos de este estilo, ¿vale? En dibujos de este estilo, ¿de acuerdo? Claro, como esto es así, pues entonces también en psicoterapia se puede utilizar los mandalas para comprender mejor a las personas, ¿no? Te habla de los complejos afectivos, son muy relajantes los mandalas y pintarlos también, pero no solo sirven, Rija, para la relajación. Desde el punto de vista de Jung, aunque esto igual puede sonar un poco raro, puede ser también una técnica terapéutica. Él empleó distintos tipos de técnicas terapéuticas, ¿verdad? Utilizó recursos varios. Utilizó el análisis de los sueños, el test de asociaciones verbales también, con las palabras estímulo, ¿verdad? ¿Qué son las palabras estímulo? Él proponía una palabra y les pedía que rápidamente dijeran lo primero que le venía a la cabeza, ¿verdad? Hitchcock, en algunas películas, ha utilizado este recurso también en alguna de sus películas para contar, bueno, pues cómo alguno de los protagonistas desarrollaba la historia, ¿vale? Persona escindida. Persona escindida quiere decir persona rota, dividida. Porque por un lado tiene un tipo de comportamiento y por otro puede tener otro, ¿no? Todos estamos en mayor o menor medida escindidos. Lo que buscamos es no estar escindidos. Hay un proceso de individuación que nos lleva a tratar de ser distintos unos a otros, ampliando la consciencia y la autonomía personal, ¿no? Y la meta sería, de la psicoterapia desde este punto de vista, sería el ir integrando las distintas partes que componen nuestro interior. Lo masculino y lo femenino, lo tolerante y lo autoritario, la sombra y la luz, el amor y el odio que se dan en nosotros, ¿no? Tratar de comprender los distintos polos, ¿vale? Repito que, como he dicho antes, a él le interesaba mucho la filosofía oriental, el taoísmo, y recordáis que en el taoísmo todos creo que recordamos la figura del yin y del yang, ¿no? ¿Os acordáis? La figura del yin y del yang, la voy a poner aquí. Momento. Imágenes. Esto es, vamos a ver, esta figura que le gustaba mucho también a Jung, ¿no? Pestaña de Chrome, aquí, esto es, ¿no? Esta figura, ¿verdad? Que representa la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, ¿no? Los taoístas creían que estas disposiciones contrarias estaban entre nosotros, dentro de nosotros, pero podemos buscar una armonía de ellas, ¿verdad? Fijaros cómo en esta parte blanca está integrada lo negro, en lo negro lo blanco, y esta figura muestra la compatibilidad de los polos opuestos, ¿verdad? Esto es lo que pensaba también Jung, que era posible una armonización de elementos opuestos, ¿no? Un momentito. No la explica. Bueno, ya estamos otra vez. Sí, vaya, se ha ido mi imagen, no sé por qué. No sé por qué razón se ha ido la imagen. Bueno, pues ¿no? Como ya además casi tenemos la hora o un poco pasada, aunque no salga mi imagen, no importa, ¿no? ¿Hay coincidencias entre Jung y Adler? Sí, ¿no? Pues son psicoanalistas, le dan importancia al inconsciente, le dan importancia a la interpretación también de los sueños. Hay también elementos comunes entre los dos autores, ¿no? Bien, voy a ir un poco rápido ya para terminar, ¿eh? Disculpad que esta parte lo tengamos que hacer así, con esta rapidez, incluso en este autor tan interesante, ¿no? ¿Vale? Bien. El principio de individuación hizo aportaciones también en el campo de la personalidad. Los tipos psicológicos. En el tema de la personalidad, veréis también que se habla de Jung, porque él hizo también la caracterización de la gente en función de la introspección, la extroversión, en función de si uno es racional o si es más intuitivo, si es más sensible, menos sensible. Ya lo veremos en el tema de los tipos psicológicos, en el tema de la personalidad. ¿Vale? Bien, un momentito. Voy a ampliar un poco más. Vale, ¿y qué nos queda? Bueno, tenéis el apartado 5 del desarrollo posteriores, lo miráis, tiene menos importancia. Ha habido discrepancias en las escuelas psicoanalíticas, hay más autores, además de Jung y de Adler, y habrá autores que le den menos importancia a las experiencias infantiles y más a los factores culturales y sociales. Estos son los, perdón, los neofreudianos. Un momentito, quito esto y me pongo el subrayador. Neofreudianos, ¿no? Otros le dan más importancia a la capacidad del yo para adaptarse al medio y a las relaciones que tienen con las personas de su entorno principal, como son la madre y el padre. Este enfoque que le da importancia a las capacidades del yo para adaptarse al medio, aprender y actuar, lo encontramos en la llamada teoría del objeto y la tradición analítica del yo. Bueno, lo digo casi solo para citarlo porque, bueno, a veces, por ejemplo, ha habido alguna pregunta, más que con la tradición analítica, con Lacan, el francés, y los neofreudianos, ¿no? En el caso de Lacan, va a pedir que volvamos a Freud frente a otros enfoques de psicología que habían dejado de lado las ideas principales de Freud, Lacan le da mucha importancia a la comprensión lingüística también de la neurosis, ligado también a los conceptos fundamentales de Freud. Bueno, no toca entrar aquí para nada, profundizar en Lacan, basta ligar, reunir, unir estas dos ideas que tenemos aquí. Lacan con retorno a Freud, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Creo que es muy importante aquí, ya para terminar. Disculpad que haya ido tan rápido en este punto, pero ya no tenemos tiempo, ¿no? Es muy importante las críticas al psicoanálisis. Lo voy a decir en unos minutos. Disculpadme si me he pasado de hora, pero quería terminar la lección. Ahora hay muchos psicólogos que sospechan del psicoanálisis, que piensan que el psicoanálisis no es una buena teoría psicológica. ¿Por qué? Porque piensan que no es suficientemente científica. Sobre todo aquellas personas que se han educado en la idea de la ciencia, en el rigor científico, y que tienen una concepción cientifista de la psicología, van a sospechar del psicoanálisis. ¿Y en qué aspectos? Pues fundamentalmente de dos. Van a sospechar del psicoanálisis porque creen que no es una teoría que se haya formado con el método científico, y por tanto, como no se ha formado con el método científico, no se va a poder falsar, ¿verdad? Y además también por su duda respecto, por las dudas que podemos tener respecto de su eficacia terapéutica. Hay muchos que han investigado la eficacia de las distintas terapias que nos ofrecen los psicólogos y hay algunos que han concluido que la terapia psicoanalítica no es buena. Incluso que la gente que se ha curado yendo al psicoanalista, el porcentaje, es inferior a la gente que se ha curado sin ir al psicólogo. Fijaros qué consecuencia, ¿no? Esto querría decir que el acudir a la terapia psicoanalítica es malo para la salud. Esto es lo que querría decir. Repito, respecto de algunas investigaciones que se han hecho. Otros van a cuestionar esas investigaciones. El caso es que hay bastante polémica en cuanto a la eficacia terapéutica. Es una eficacia que dudosa porque, bueno, parece que no ayuda suficientemente a la gente, dicen los críticos. No es mi punto de vista, ¿eh? Dicen los críticos. Es una terapia muy larga y además costosa. Entonces, por eso hay muchos que proponen ahora en psicología terapias alternativas a la terapia psicoanalítica, ¿vale? Terapias alternativas que sean menos costosas, y que funcionen mejor. Naturalmente, aquí también tendríamos que decir que depende del trastorno psicológico. Para cierto tipo de trastornos, podrá ser mejor. Como por ejemplo, ¿qué terapias? Por ejemplo, para las fobias, la terapia conductista. Pues parece que funciona mejor que la terapia psicoanalítica para las fobias. Para cierto tipo de dificultades que son menores, que tienen que ver con los problemas también de autonomía y de independencia, la Gestalt parece que es bastante útil. Para el tema de la depresión, hay terapias cognitivo-conductuales, esto ya lo veremos en el tema de la psicoterapia, Martínez, ¿no? Pero hay terapias cognitivo-conductuales, que son las que están ahora empujando más, ¿no? Que parecen bastante oportunas. Incluso hay unas terapias últimas que hay gente que no cree en ellas, ¿no? Pero que están validadas también desde el punto de vista científico, como son las que se basan en el mindfulness, que para aliviar el estrés están resultando muy eficaces, ¿no? Las terapias basadas en el mindfulness. Entonces, dependiendo de qué tipo de trastorno sea o de dificultad, habrá unas terapias que serán más oportunas que otras. ¿Vale? Bueno, esto respecto de su eficacia terapéutica. Pero respecto también de su cientificidad, pues muchos dicen que, claro, el psicoanálisis es que no ha seguido el rigor de la ciencia. No ha utilizado el método hipotético-deductivo, el método experimental. No es que no haya hecho experimentos, que no los hizo, ¿no? Es que tampoco utilizó el método correlacional ni el método observacional de modo adecuado. ¿Recordáis esas tres formas de comprobar hipótesis según el tema 4? Método experimental, método correlacional y método observacional. Ninguno de esos tres métodos los utilizó Freud. ¿Vale? Él más bien a partir del análisis de casos, de la comprensión de lo que ocurría en la mente de sus pacientes, fue desarrollando sus teorías, ¿verdad? pero no empleó un método totalmente científico. Además, las palabras que empleó, pues claro, son palabras que suenan muy bien, ¿no? Que son muy interesantes y bonitas, pero que le acercan a la filosofía más que a la ciencia pura y dura, podríamos decir. El complejo de Edipo, por ejemplo. Pues claro, del complejo de Edipo no da una definición objetiva, una definición estricta. Los conceptos principales, el concepto de libido, pues tampoco es un concepto que esté claramente definido por Freud, ¿no? No da definiciones operacionales, que serían las definiciones más propiamente científicas, como vimos en el tema 4. Además, fijaros en este concepto que tenéis aquí. Muchos dicen que el psicoanálisis no es falsable. Esta es una crítica de Popper. Popper es un filósofo de la ciencia. Popper creía que para que una teoría sea falsable, tiene que ocurrir que pueda haber un hecho que la haga falsa. Falsable quiere decir que tú puedas presentar algún hecho que pueda mostrar que es falsa. Porque Popper encontró que algunas teorías que quieren ser verdaderas tienen, como diríamos a la manera de Freud, mecanismos de defensa. Hay algunas teorías que se protegen de los hechos que las pueden falsar. Algunas personas, y no solo los científicos, también la gente en su vida común y corriente, ¿verdad? Cuando interpretas el comportamiento de alguien, si luego se comporta de una manera distinta a la que tú dices que se tendría que comportar y que corresponde a lo que tú piensas que es, dices, no. Pero es que en realidad eso es un truquillo que muestra para esconder su auténtica intención. La gente a veces también ofrece esas hipótesis acerca de cómo son los demás, ¿no? Y decimos, tengo un amigo que es egoísta. Y sin embargo, si tiene un comportamiento no egoísta conmigo, ¿qué tendría que decir yo respecto de mi hipótesis? Que no es egoísta, ¿verdad? ¿Pero qué hago? Pues digo, no, es que en realidad es egoísta, pero para que no quedar mal con otras personas o conmigo, en ese momento ha escondido su egoísmo, ¿vale? Claro, mi hipótesis sobre el carácter de mi amigo no es falsable, porque ocurra lo que ocurra, si mi amigo se comporta de forma egoísta, como si no se comporta de forma egoísta, mi amigo es egoísta. Mi hipótesis no es falsable, ¿vale? O la hipótesis que dice, los catalanes son tacaños, esa hipótesis. Para muchos, bueno, son así, hagan lo que hagan los catalanes. Aunque pase que esa persona que lo dice tenga amigos que pagan siempre cuando van a tomar una caña, pues seguirá pensando que son, ¿verdad?, tacaños, porque no es una hipótesis falsable, ¿vale? Para que una hipótesis sea objetiva, y desde luego si se trata de una teoría que quiere ser científica, tiene que ocurrir que se pueda falsar, Y falsar quiere decir que pueda haber un hecho que la haga falsa, que cuando se da tú digas, oye, pues me he equivocado, ¿vale? Y entonces, el psicoanálisis, dijo Popper, o diría Popper respecto del psicoanálisis, que no es científico porque sus afirmaciones no se pueden comprobar. Por ejemplo, el complejo de Edipo mismo. Claro, ¿cómo podríamos comprobar si es verdadero el complejo de Edipo? Pues el complejo de Edipo, ahora voy a tu comentario, Rija, ¿no? Pero déjame un momentito que termine con esto, ¿no? El complejo de Edipo se podría comprobar si nosotros viéramos en las familias que los niños varones tienen, pues, apetito de la madre, buscan acercarse a la madre de un modo sospechoso, tienen afectividad especial hacia la madre y tienen rechazo hacia el padre. Y uno tendría que ir ahí a las familias y comprobarlo. ¿Pero qué es lo que vemos? Pues vemos que en algunos niños se da eso, ¿no? Que les gusta estar mucho con la madre y que son un poco hostiles al padre. Entonces diríamos, ahí se está cumpliendo. Y cuando no ocurre eso, y cuando vemos que un niño varón se acerca al padre y se aparta de la madre, entonces eso tendría que ser un dato contrario al complejo de Edipo. ¿Pero qué es lo que hace Freud cuando se encuentra con datos así? Pues los justifica diciendo, no, es que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y hay un mecanismo de defensa que convierte en lo contrario un afecto. Hay un mecanismo de defensa que funciona así, según Freud, ¿verdad? Nosotros podemos tener una emoción y convertirla en su contrario, ¿no? Si detestas a alguien, puedes manifestar amor hacia alguien. Si tienes envidia a alguien, puedes manifestar que más bien tienes reconocimiento para esconder, ¿verdad?, el odio y la envidia. Entonces, en el caso de ese niño que ante la madre manifiesta rechazo y afecto ante el padre, Freud diría, no, es que está empleando un mecanismo de defensa para protegerse a sí mismo y no manifestar el auténtico sentimiento que tiene. ¿Vale? Bueno, estoy simplificando mucho, pero esta sería un poco la idea, ¿no? Que el psicoanálisis no es falsable quiere decir que ocurra lo que ocurra en el paciente, el psicoanalista tendrá razón, ¿vale? Porque si se comporta como dice la hipótesis psicoanalista, está confirmando la hipótesis psicoanalista. Y si se comporta de un modo contrario, lo hace para engañarse a sí mismo y para engañar al otro. Pero en el fondo, está pensando, está sintiendo las cosas como el psicoanalista dice. Repito que, bueno, simplificando todo mucho, ¿no? Aquí, si queréis, a modo de resumen, simplemente hay que recordar que para los que tienen una mentalidad muy científica, el psicoanálisis es dudoso, ¿verdad? Como teoría psicológica, ¿verdad? Porque en cuanto a su eficacia, es dudosa su eficacia, no cura lo suficiente. Y porque además, como teoría científica, es también dudosa, porque no se ha construido utilizando el método científico, ¿vale? Y había que, por tanto, pasar a otros enfoques. Por ejemplo, dirían algunos, al conductismo, que es el tema siguiente, ¿vale? Bien, a ver, entonces, ¿el psicoanálisis sería la más efectiva en trastornos infantiles? Bueno, tampoco está claro, Rija, ¿no? Aunque el psicoanálisis le da mucha importancia a los trastornos infantiles, ahora mismo, repito, pues muchos dirían que no es tanto así, que se pueden emplear otros enfoques. Hay cientos de terapias. El profesor Martorell, que es terapeuta, escribió un libro sobre las psicoterapias que está en la bibliografía recomendada y ahí veréis que él describe decenas de terapias y presenta solo las más importantes, ¿verdad? Pero él, bueno, pues ha comentado, recuerdo en alguna conversación así privada que comentaba que ahí, bueno, había tomado nota de cientos, ahí, bueno, igual es un poco exagerado lo de cientos, pero hay tantos enfoques terapéuticos y hay algunos que son también eficaces también para los trastornos infantiles. Ahora mismo en Gestalt, por ejemplo, se está ampliando la Gestalt también para tratar enfermedades, bueno, trastornos infantiles. Se está utilizando también la psicología cognitivo-conductual. Se están utilizando técnicas de terapéuticas de la llamada tercera generación para tratar también los trastornos infantiles. Hay muchas psicoterapias, como veremos en el tema de las psicoterapias. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Me ha alargado mucho, casi 2 horas estamos, pero quería terminar la lección. ¿Vale? Espero que esto también haya quedado grabado. Se me ha ido un poco la página, pero me parece que también quedará grabado. ¿De acuerdo? Está aún grabando. Bueno, pues ya lo dejamos aquí y el lunes que viene vemos asuntos principales del tema siguiente, del tema 7, que es el tema del conductismo. Si alguno de vosotros está aún trabajando con las pruebas de evaluación a distancia, me los pasáis, me las dais, no hay ningún problema, me las podéis pasar cuando las tengáis hechas. Yo las corrijo y os paso mi corrección también. El lunes 18 tenemos clase, sí, Romero. Claro, tenemos clase a la hora de siempre. ¿Vale? Bueno, pues que tengáis buen fin de semana. Rija, terminas las pruebas de evaluación y me las mandas si quieres, ¿no? Los resultados del PEC, de los PEC. Hombre, os los puedo pasar. Pero claro, es que lo ideal sería que me lo dierais para que lo corrigiera, ¿no? Que os lo puedo pasar. Lo que pasa que entonces ya... los que me habéis enviado, sí. Los que me enviáis el examen, sí, claro. Los que me enviáis el examen, si está bien, pues os digo que no tenéis error. Y las preguntas que están mal, yo os digo la respuesta que es adecuada. Eso sí. Es que mandar las respuestas a todos me parece como que igual no es muy oportuno porque entonces uno ya no lo hace, ¿no? Digo yo, sí, un poco por esa, igual es un poco una tontería, ¿no? Pero no lo hace, ¿vale? Pero a los que me mandáis el cuadernillo, la prueba de evaluación a distancia, sí. Si yo veo que hay una pregunta que está mal, os digo la respuesta correcta, por supuesto. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nos vemos el lunes. Salimos entonces, lo dejamos.